Lógicamente, Marta, tenemos que situarnos en este miércoles un día más. ¿Sí? En Cataluña. Hemos contado ya la última hora del plano de las protestas, de esas marchas que van caminando hacia la ciudad condal, alentadas por el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se va a sumar a una de esas marchas de protesta. También hemos estado en el Palau del Gobierno catalán, donde hay una reunión. Estaba prevista la comparecencia del consejero de Interior de Miquel Buch tras los graves disturbios protagonizados por los más violentos anoche en la ciudad condal. Parece que esa comparecencia de Buch se pospone. Pero hay muchos escenarios a esta hora. Nos lo decía ayer en estos mismos micrófonos María, la encargada de una tienda que vivió en primera persona los altercados en el aeropuerto de Barcelona. Nos aseguraba que muchos turistas le habían asegurado que no van a volver a Barcelona después de sufrir las consecuencias de unos disturbios que, hay que decirlo, no han parado desde el minuto uno, desde que se conoció la sentencia contra la cúpula separatista catalana. Y se avecinan más actos reivindicativos, más actos de protesta, que van a seguir afectando, entre otros muchos, al sector turístico. Y en este nos vamos a centrar hoy, en esta primera parte de Mediodía Cope. El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializados, que es Martí Sarrate, ha explicado a este programa, Mediodía Cope, que hay incertidumbre y que, claro, la gente les pregunta. Hay consultas sobre lo que pueda pasar el viernes, día en que los sindicatos separatistas han convocado una jornada de huelga.
Bueno, pues estas son las expectativas. Si esto perdura en el tiempo, pues sí que puede ser complicado, porque se puede transmitir una imagen negativa en el de Barcelona, de Cataluña, en el sentido de que posiblemente alguien cancele, pues bueno, como destino elegido para su trabajo profesional o para sus vacaciones.
Pero también sobre esto, Antonio, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hemos preguntado a Turismo de Barcelona. Lo que nos cuentan es que lo que está sucediendo son hechos puntuales, que no va a haber consecuencias, pero hay organizaciones como Excel Tour que nos dicen todo lo contrario, ¿no? Aseguran que el impacto puede depender, habrá que verlo, de lo continuo que se puede alargar todo este tipo de algaradas en el tiempo, de la intensidad de las protestas, si se afecta o no a infraestructuras básicas como las estaciones de tren, en definitiva las vías de comunicación. Pero mira, hay datos que nos ayudan a ver un poco cómo está afectando toda esta situación al turismo. En el otoño de 2017, Cataluña perdió 300 millones de euros porque 18.500 turistas dejaron de visitar la comunidad. Eran los momentos más álgidos del desafío independentista, el referéndum ilegal y las jornadas posteriores. Y claro, también llega un momento en el que, cuando se plantean quienes organizan los congresos, por ejemplo, dónde llevar a cabo esta cita, pues se piensan en la ciudad condal, y en el momento en el que ven esa deriva independentista que afecta a la convivencia diaria desde hace años, pues se lo piensan dos veces. Domènec Biosca es periodista experto en turismo y así lo destacaba en Mediodía Cope.
Ya pasamos un susto importante. Si hago remontar, en precio no, pero sí en ocupaciones, en congresos, ostras, es otra vez. ¿No? Es como si le dejas un coche a tu hijo, choca, se hace daño, se lo quitas, lo vuelves a dar, vuelve a chocar, bueno, no te dejo más el coche, ¿no? Pues esto es un poco lo que tendríamos que reflexionar, porque al final hay gente que, haciendo esto, puede seguir cobrando a final de mes, pero hay muchísima gente, muchísimos autónomos, empresarios, pequeños empresarios, que si no facturan cada día, pues no van a poder cobrar, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a analizar cómo están viendo los turistas la respuesta que se le está dando a este problema, cómo están preocupados los propios comerciantes. Pero José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Tenemos una última hora, porque con todo lo que está pasando en Barcelona, con todo lo que está pasando en Cataluña, esa respuesta a la sentencia separatista, el deporte tiene la mirada puesta en una cita, es la del sábado 26 de octubre, un día, un sábado, en el que está previsto, está programado el clásico en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Y puede que haya novedades en cuanto a este encuentro,
sí, de
10 días.
Antonio, ya las hay. Bueno, acabamos de contar el boletín informativo. El Barça juega este sábado en Ipurúa, en Eibar, a la una del mediodía. Y ya el Barça ha cambiado su plan de viaje. Se marcha mañana para evitar la posibilidad de no salir en el horario previsto con la huelga que hay prevista para el viernes en toda Cataluña. Y ahora, y esto es noticia que va a tener gran impacto, la Liga, y esto es noticia que ya confirma esa foto, la Liga solicita al comité de competición jugar el clásico en el Bernabéu. Está pidiendo que se inviertan el orden del campo por causas de fuerza mayor. Esa es la petición de la Liga, que se juegue ese sábado en el Bernabéu. El partido está previsto a la 1:00 p.m. en el Camp Nou. No este sábado, el día 26 es ese Barça-Real Madrid. Y la Liga pide ya oficialmente al Comité de Competición que se juegue el partido Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu.
Se invertiría, por tanto, el calendario. El partido previsto en casa del Barça se jugaría en la segunda vuelta. En esta primera se jugaría en el Real Madrid con todos los problemas que eso origina a la gente que ya tiene su entrada y su billete de tren o su billete de avión, para
sobre todo porque este es un partido que trasciende a lo que es el fútbol en España. Es un partido al que acude mucha gente de otros países. O sea, es un partido que te fijas en el calendario porque es un acontecimiento mundial. Un Barça-Real Madrid y viene de Inglaterra,
fútbol,
de Francia o de Italia.
Quiere disfrutar de ese encuentro. Incluso sí. Gente que no sea aficionada habitualmente al fútbol, pero es un clásico.
Bueno,
¿no?
Insisto, el motivo por el que lo pide la Liga, que se lo pide al Comité de Competición, le pide por causas de fuerza mayor que invierta el orden de escenario de este clásico del Barça Real Madrid.
Es una decisión que van a tener que tomar en las próximas horas o a muy tardar mañana o pasado mañana.
Sí,
porque todo lo que sea retrasar esa decisión, el perjuicio que puede ocasionar a todas estas personas, estos aficionados, que ya tienen su entrada, que tienen su billete, que tienen su hotel pagado, pues será mayor.
Pero insisto en el muy pesado lo que estoy diciendo, pero es por causa de fuerza mayor.
Está,
o sea,
claro.
Está diciéndole, oiga, este partido no se va a celebrar en las condiciones previstas. Del calendario que había antes de que sucediera lo que ha sucedido, y por causa de fuerza mayor le pido que invierta el partido. Ahora, hay una petición al Real Madrid y al Barcelona que digan lo que les parece. Me imagino que Javier Tebas habrá tenido una conversación, el presidente de la Liga, con los presidentes de ambos clubes. Me imagino que la habrá tenido. Y ahora la decisión es del Comité de Competición, organismo que depende de la Real Federación Española de Fútbol.
Vamos a ver la respuesta que dan a esa petición, pero ahí queda. Gracias, José Luis Corrochano. Estábamos hablando de, mira, otra arista, Marta,
¿sí?,
de las repercusiones que está teniendo la respuesta violenta, por un lado, en otros momentos menos violenta, pero las consecuencias son palpables y queremos ver, porque sabemos cómo lo estamos viendo desde aquí, desde Barcelona nos lo están contando nuestros compañeros, desde el resto de España también. Queremos conocer cómo lo está viendo el resto de Europa. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo están tratando esta respuesta, bueno, la sentencia, en general lo que se está viviendo en España en las últimas horas?
Hombre, sí que es verdad que tiene protagonismo dentro de toda la prensa internacional. Aquí, por ejemplo, en Bélgica, como viene siendo habitual en los últimos años, hay cierta simpatía con el independentismo. De hecho, el diario Le Soir, que es muy popular aquí, se pregunta por qué Carles Puigdemont todavía continúa en libertad. Aseguran sus abogados en este artículo que estamos ante un proceso lento y profundamente complejo. Muchas fotografías de la noche terrible que se ha vivido en Barcelona, con cargas policiales, detenidos, y la imagen del fuego y las barricadas ocupan las primeras de prácticamente todos los diarios europeos, también en La Libre, que es otro de los periódicos referencia aquí en Bélgica. Si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, asegura el Financial Times, las protestas estallan cuando la justicia española encarcela a los líderes catalanes. The Guardian, otro de los periódicos referencias en el Reino Unido, también, que ha coqueteado mucho con la independencia de Cataluña, se muestra sensible con las tesis independentistas. De hecho, en los últimos días ha permitido que se publique una columna del propio Carles Puigdemont. En Italia, nuestra compañera Eva Fernández me ha comunicado que también los periódicos como La República y La Stampa están poniendo en sus digitales muchas fotografías de los disturbios que ha habido en Barcelona en las últimas horas y que prácticamente los están sacando al minuto. Bueno, en La República, por ejemplo, se pueden leer pancartas de libertad, presos políticos. Y sin duda alguna, si hacemos una fotografía por Francia o por Alemania, nos encontramos algo parecido.
Bueno, gracias. Esa es la visión. Gracias, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, que estamos dando fuera de España. Estamos hablando de nuestra reputación. Fernando Prado es vicepresidente de Reputación Institute para España y Latinoamérica. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la imagen que se está dando de Barcelona, ¿esto es reversible o ya queda fijada en la retina?
Vamos a ver, esto puede tener un impacto y tendrá un impacto en la reputación tanto de Barcelona como la reputación de España. Lo que pasa es que ese impacto hasta ahora no ha sido tan grande como parecía, como nos podíamos imaginar. En el día de ayer, hemos publicado los últimos datos de reputación de España en el mundo, el estudio que hacemos cada año, y España subía 2.5 puntos en reputación, pasando al puesto 12º, adelantando a países como Italia y Austria. Quiero decir que en estos momentos los indicadores de cómo nos perciben fuera son buenos. Lo que pasa es que esto no ayuda, no ayuda a la reputación de Barcelona, la ciudad que además siempre marcaba esa buena percepción internacional. Siempre Barcelona tenía mejores indicadores de reputación que Madrid. Esto no le viene bien, desde luego que no le viene bien. Además, si esto lo planteamos desde una perspectiva económica, pues nosotros hemos podido demostrar empíricamente el impacto de esa percepción, admiración, respeto, confianza que se tiene de un país o de una ciudad en variables económicas como llegada de turistas, inversión extranjera directa o exportaciones. En el caso general, en media, pues normalmente aumentar un punto en el indicador de reputación es un 0,9% de llegadas de turistas, pero para el caso de España es mucho más porque es un país eminentemente turístico y puede llegar a un 5%, aumentar un punto en reputación, con lo cual caer un punto en reputación es lo contrario, ¿no?
Bueno, tendremos que ver cómo va afectando. Como dices, Fernando Prado, de momento habrá que esperar un poquito más, ¿no? Vicepresidente de Reputación Institute para España y Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. La actualidad gira en torno a Barcelona. Están pasando muchas noticias a esta hora. Te las vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, pero te las avanza ya en este Mediodía COPE Marta Ruiz.
Las tremendas imágenes de los disturbios en Barcelona no son suficientes para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que supone tomar el control de los Mossos de Escuadra. Es la antesala del 155, de la intervención. Lo ha descartado el ministro de Interior, Grande Marlaska, antes de la reunión del presidente del Gobierno en funciones con el líder del PP, Pablo Casado, que acaba de concluir. Estamos a la espera de conocer qué ha dado de sí ese encuentro. A las 5 se va a ver con el secretario general de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias, y a las 7 con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que acaba de decir qué es lo que le va a plantear a Pedro Sánchez.
en Cataluña no se puede garantizar la convivencia, que es el objetivo principal, con un presidente como Torra. No se puede. Por tanto, yo propongo que le cesemos. Propongo que se aplique la Constitución. Propongo que estudiemos cómo, en qué competencias, en qué tiempo y cuánto tiempo se aplica el artículo 155 hasta que en Cataluña se respete la ley y la Constitución.
Anoche, en algunos puntos del centro de Barcelona, los radicales protagonizaban una auténtica batalla campal. Imágenes como la de un guardia civil de paisano ayudando a una mosa de escuadra para que no fuera linchada literalmente en el suelo son bastante descriptivas y lo peor se espera para el viernes, huelga general. Al mismo tiempo, el presidente Torra y algunos de sus consejeros se suman a esas marchas en protesta de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que han partido desde distintos puntos de Cataluña y que se dirigen a Barcelona. El presidente Torra, el que llama a apretar en la calle y al mismo tiempo envía a los Mossos para cargar, ha reunido al gobierno de urgencia. El consejero de Interior iba a dar una rueda de prensa hace apenas hora y media y de momento no ha salido nadie en el Palau de la Generalitat, donde hoy han recibido una nueva advertencia del Tribunal Constitucional para que suspendan los acuerdos del Parlament sobre el derecho de autodeterminación y llamando a la desobediencia. Por cierto, que la Liga ha pedido que el Barça-Madrid del sábado 26 se juegue en Madrid por causas de fuerza mayor. Y bueno, la crisis en Cataluña va a ser debate, sin duda, en la inminente campaña electoral, pero también un dato debería serlo, preocupantes datos de pobreza. 3 de cada 10 españoles rozan la pobreza o la exclusión social y son personas que tienen trabajo y formación media.
Mira, y estamos también hoy pendientes de otra marcha, centenares de pensionistas que se han manifestado junto al Congreso de los Diputados, rechazan la subida que han planteado y que promete el gobierno a Bruselas y piden garantías para tener unas pensiones públicas de calidad. Por eso hoy en Mediodía COPE precisamente queremos preguntarte.
¿Tú qué le preguntarías a los políticos sobre tu pensión? ¿Qué es lo que más te preocupa? Queremos saberlo. 637-23-0000. ¿Qué le preguntarías al político si lo tuvieras delante en el caso de tu pensión?
Mañana en la segunda ronda de debates COPE, a partir de las 6 de la tarde, en video streaming, cope.es y todas las plataformas sociales, precisamente abordamos esta cuestión, el futuro de las pensiones, el futuro de nuestro sistema de la seguridad social, y te estamos preguntando hoy, o mejor, te estamos pidiendo qué les preguntarías a los políticos sobre tu pensión, qué es lo que más te preocupa en este asunto. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este viernes vive la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el sábado, el Corte Inglés apoya la lucha contra esta enfermedad con diversas acciones para financiar la investigación contra esta dolencia. Recuerda, este viernes la tarde en el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
A cuenta de todo lo que está pasando en Cataluña, quiero que vuelvas a escuchar uno de los grandes discursos que más se ha repetido, que más has escuchado en las últimas horas. Es Paco González, director de Tiempo de Juego de la cadena COPE, a cuenta de esas declaraciones, de esas valoraciones de la sentencia que hacía Xavi Hernández y Pep Guardiola.
España, la selección de Robert Moreno, se jugaba la clasificación frente a Suecia y antes del encuentro Paco González hacía esta reflexión.
A mí en realidad no me molesta que la gente se sienta de un lado o de otro, o sea, que no me molesta para nada que un tío sea independiente, pero para nada. Se puede ser independentista y ser respetuoso con España y por ahí nada que decir, nadie convence a nadie en sentimientos.
Y en este punto, después de comentar la falta de argumentos jurídicos, tanto de Xavi como de Guardiola, el director de Tiempo de Juego era muy directo.
Por mí, si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico. Vuelvo a repetir que en sentimientos nadie puede convencer a nadie, pero que no difamen, que defiendan sus ideas sin insultarnos a los demás. Y a mí y a muchos españoles nos parece que nos están insultando cuando difaman a nuestro país.
Bueno, pues sobra hacer ningún comentario más.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía.
Vamos a empezar en Irlanda, en un funeral atípico, vamos a decir así, que no se esperaba ni la propia familia del finado, de Shay Bradley, un veterano del ejército irlandés que recibía sepultura el pasado 8 de octubre.
Bueno, imagínate la escena, lo que viene siendo un funeral, toda la familia unida también con los amigos en ese momento tan, tan doloroso, todos rodeando la tumba en el momento en el que ya se había introducido el féretro y de pronto se oye lo siguiente.
Hello? 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 Let me out.
Este es el momento en el que se escucha una voz. ¿Dónde diablos estoy? Dejadme salir. Esto está oscureciendo. Era un mensaje del muerto. Todos se partían de risa, claro. Continuaba diciendo que si lo que estaba oyendo era la voz de un cura y dando golpes constantemente para que lo sacaran del ataúd. Imagínate, pues claro, todos partiéndose de risa en este funeral.
Bueno, Sey Bradley había grabado ese mensaje un año antes de morir, lo había hecho con la complicidad de su hija, que sabía la sorpresa que su padre iba a dar los asistentes. Un funeral que,
imagínate,
mira, acabó en carcajadas, menuda sorpresa. Se llevaron distinta también, vamos a cambiar de registro, la sorpresa en esta ocasión, que tiene que ver con la multa de tráfico que han recibido algunos, muchos vecinos de Zaragoza.
Es un horror, ¿eh? Cuando llegas a casa, abres el buzón y ahí está la multa de tráfico. Pero claro, cuando no te la esperas, porque eres alguien que cumple bien, vamos, todas las condiciones a la hora de circular, le ha pasado a 2.527 conductores que pasan por la Nacional 330 en dirección a Zaragoza. Ellos iban a la velocidad que tenían que ir, pero el radar no consideró lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado, COPE en Zaragoza, Enrique Pérez?
Pues han sido 340 en total al día, 340 conductores diarios los que han sido cazados erróneamente por este radar, que estaba mal configurado y que se encuentra situado en el punto kilométrico 508 de la Nacional 330, en sentido Huesca, a la altura de la ciudad de Zaragoza. En total, 2.527 las personas que fueron multadas sin haber cometido ninguna infracción entre el pasado 26 de agosto y el 9 de septiembre. Todo esto viene de cuando a comienzos de este año se bajó a 90 kilómetros por hora el límite en ciertas vías por las que antes se podía circular a 100, con el fin de reducir el número de accidentes, pero esa limitación no era aplicable a esta vía porque cuenta con un doble carril en ambos sentidos y están separados por una mediana. El error ha sido subsanado ya por la DGT y los conductores multados podrán solicitar la devolución del importe.
Yo creo que ese es el sueño cuando te llegan multa, que ha sido un error, que estaba mal el radar.
Bueno, la han cobrado, ¿eh? Ahora hay que reclamarla.
Terminamos con otra de multas. Bueno, de momento una que ha ratificado el Instituto de Consumo de Extremadura contra los Multicines España en Zafra.
Bueno, es una multa que puede abrir una veda y es interesante porque ¿a quién no le han parado entrando al cine diciéndole que no puede entrar con el refresco que lleva o con la bolsa de patatas o la bolsa de palomitas? Bueno, pues la Administración Pública de Extremadura ha ratificado la multa de 3.000 euros a esos cines, alegando que ya el Ministerio de Sanidad ha dictaminado que esta cláusula es abusiva, que no se puede prohibir a nadie entrar al cine.
Parece lógico ya que la actividad principal de un cine es la proyección de películas, no servir palomitas y refrescos, pero aún así, y a pesar de que Sanidad y Consumo reconoce que es abusivo, se siguen haciendo porque la ley se puede interpretar, ya que los locales pueden agarrarse al derecho de admisión.
Bueno, pero como te decimos, la ley se puede interpretar y en este caso lo ha hecho. Una usuaria que lo denunció el año pasado en Zafra, en Badajoz, pues le han dado la razón.